Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de Deportes COPE en este calurosísimo ya 5 de junio. Mañana va a ser todavía un poquito más caluroso, así que si te gusta el calor, enhorabuena, si no, pues va a ser peor. Y con la intención de llegar con calor acumulado al fin de semana, donde parece que otra vez hay un pequeño bajonazo de las temperaturas, para ya dar luego paso, dicen, al verano 2024 de una forma definitiva. Leire Chorro está en la realización en esta jornada en la que te acompañamos en el 101.2 y en el 105.6 hasta las 4 en punto de la tarde, COPE Más, COPE Iscar, COPE Medina del Campo, y hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5 en la sintonía de COPE FM de toda la vida, donde a partir de esa hora llegará el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Vamos allá, arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan, con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
En este Día del Medio Ambiente, Aqualval te invita a unirte a la Generación Restauración. Gestionamos el agua con energías 100% verdes, asegurando que cada gota se cuide y se valore. Porque el agua es un recurso vital que debemos proteger para las futuras generaciones. Recuerda, cada acción cuenta. El agua es vida. Protégela hoy para un mañana mejor. Aqualval, entidad pública del agua de Valladolid.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
No ha venido para nada aburrido en materia de lo que puede afectar al Real Valladolid en su futuro la tarde de ayer y la mañana de hoy, porque si bien ayer se destapaba o se informaba de que una de las partes que podría estar dentro de uno de los posibles compradores del Real Valladolid es ni más ni menos que antiguos propietarios del Real Valladolid, como son la familia Fernández Fermoselle, no sé si con Ángel y Marcos, los dos hermanos, equitativamente representados, pero que sí estaba dentro de esa posible candidatura de comprador al Real Valladolid la familia Fernández Fermoselle. Esta mañana, a primera hora de la mañana, la 8 de Valladolid ha anunciado que Inexo se retira de la puja, que la contraoferta que ha realizado Ronaldo a su oferta inicial no está a su alcance, que la carta de intenciones queda sin efecto, no era vinculante, y que Inexo ya se retira definitivamente y sin posibilidad de que esto revierta. Es decir, Inexo deja de ser candidato a la compra del Real Valladolid, con lo cual una oferta del extranjero y otra española, detrás de la que podría estar la familia Fernández, se quedan como únicos candidatos. 3:30 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
El jueves 6 de junio, COPE Valladolid se desplaza a la Villa de Simancas para realizar en directo nuestra programación regional y local de 12 y 20 a 2 de la tarde para destacar todo el potencial de Simancas, la programación cultural de verano y todo lo que nos espera este mes de junio con el Festival Simancas Villa de la Música, Ayuntamiento de Simancas. Avanza el mes de junio y parece ser que las cosas no cambian demasiado. Desde su retiro empresarial y espiritual en Brasil por parte de Ronaldo Nazario, suponemos que evaluando todas y cada una de las ofertas, ahora ya menos, que tiene sobre la mesa para hacerse con el Real Valladolid, tampoco parece que en el plano deportivo la situación, después de una primera semana plagada de posibilidades, esté evolucionando. Hoy Paulo Pezzolano ha decidido que era el día de abrir las puertas a los medios locales después de unas semanas de reflexión, y una vez escuchado o leído Paulo Pezzolano en los últimos minutos, pues tengo que cambiar mi perspectiva. Yo era de los que estaban absolutamente convencidos de que la continuidad de Paulo Pezzolano en el Real Valladolid era improbable, pero absolutamente convencido. ¿Por qué? ¿Por su trabajo? No, por su trabajo no. Cada uno tiene su método y cada uno tiene una forma de llegar al objetivo. Y él decidió aplicar la vía de, como decía Maquiavelo, y hemos repetido aquí alguna vez, el fin justifica los medios y al final el fin ha llegado. Los medios quedan más que justificados. ¿Qué nos ha gustado? Pues a lo mejor no. A lo mejor nos hubiera gustado ver un Real Valladolid con otro tipo de desarrollo del juego, con otra idea futbolística. A lo mejor nos hubiera gustado ver un Real Valladolid más cercano a la afición en todos los aspectos, pero ha habido lo que ha habido. A mí me parecía absolutamente, y que conste que me lo sigue pareciendo, pero poco a poco tengo que ir retractándome de mis propias sensaciones. A mí lo que me parecía absolutamente imposible es que este clima de casi crispación que ha habido entre el club, el técnico, los dos ocupando el mismo lado, y el aficionado, se pudiera mantener una temporada más. Es más, se pudiera mantener durante la pretemporada. Ahora, con el efecto balsámico del ascenso a Primera División, pues hay quien piensa, con toda la razón del mundo, que ¿por qué no? ¿Por qué Pezzolano no puede ser quien dirija deportivamente al Real Valladolid la próxima campaña? Y teniendo en cuenta que la única oferta de compra que tenía el Real Valladolid, que podría fraguar inmediatamente, ha dejado de estar activa esta mañana, pues me hace suponer que cuando comience la temporada, a no ser que todo se acelere y se haya trabajado en un segundo plano fuera de los focos, pues el Real Valladolid, de ser equipo en venta, no va a pasar a ser equipo vendido. Porque, insisto, la posibilidad más cercana en el tiempo esta mañana se ha diluido, como comentaban nuestros compañeros de la 8 Valladolid a través de las redes sociales y después en el informativo. Inexo retira su oferta después de recibir una contraoferta por parte del club bastante más elevada de la cantidad a la que podrían llegar. Hubo una carta de intenciones firmada por las dos partes, tanto Real Valladolid como la empresa constructora. La empresa constructora se afanó en intentar buscar capital que apoyara su proyecto e incluso públicamente se comprometió a no ser ellos quienes llevaran a cabo la ejecución de la reforma del estadio, porque podría parecer que había un cierto interés, dada su actividad, en que Inexo fuera la principal ejecutora de esa obra. Bueno, pues se quitaron del medio en ese aspecto y ahora se quitan del medio en el aspecto económico, porque la contraoferta que ha hecho el Real Valladolid no es accesible económicamente para lo que ellos tenían previsto. Es una diferencia de aproximadamente entre 5 y 6 millones de euros con respecto a lo que ofrecían y lo que se les pide después de ese ascenso de categoría. Puesto que esa opción inmediata no se va a producir, que era la más cercana a la que más celeridad podría provocar a la hora de cambiar de propiedad, teniendo en cuenta que parece ser que los plazos se van a cumplir con Ronaldo y su directiva al frente antes, no durante el comienzo de la próxima temporada, pues parece de razón, a no ser que haya un cambio de estrategia absolutamente diametral, que Pezzolano va a comenzar la temporada. Insisto, muy, muy lejos de mi percepción personal, donde yo pensaba que era absolutamente inviable que Pezzolano fuera a comenzar la próxima campaña. Incluso yo pensaba que después del último partido en Santa Cruz de Tenerife, Pezzolano iba a dejar de ser entrenador del Real Valladolid, pero todo se ha venido acumulando y todo el viento está soplando en favor de la continuidad del técnico uruguayo. Yo desde aquí siempre he defendido el mismo mensaje, lo defendí con Sergio González, lo defendí con Luis César San Pedro, con Paco Herrera, con Rubi, con todo el mundo, y ahora con Pacheta, y ahora tengo que defenderlo con Pezzolano. Si el entrenador que nos tiene que dirigir en primera es Pezzolano, por decisión de la dirección deportiva y por decisión de la presidencia de propiedad del club, a muerte con él. Es que no nos queda otra. Que nos puede gustar más o menos cómo entrena Pezzolano. Nos puede gustar más o menos cómo comunica. A mí particularmente no me gusta nada cómo comunica Pezzolano. Porque parece que está siempre enfadado. Y porque parece que está siempre en contra de todo. Y que todo está ocurriendo porque la sociedad conspira contra él. Pues a mí no me gusta esa forma de comunicar, pero es la del entrenador del Real Valladolid. Yo creo que tiene que mejorar en ese aspecto. ¿Que nos gustaría jugar más bonito? Pues a lo mejor también lo consigue en primera división con otros jugadores. A mí particularmente no me ha gustado el fútbol que ha desarrollado el Real Valladolid durante la campaña actual en segunda división. Me parece que ha estado muy lejos de lo que un equipo con el presupuesto que ha manejado el Real Valladolid y con la teórica superioridad deportiva podía haber desarrollado. No me ha gustado tampoco el talante personal del técnico en algunos momentos muy puntuales fuera de la sala de prensa con la afición. No me ha gustado que el entrenador haya decidido cerrar las puertas a la afición, pero si es lo que quiere el club, ahí está la decisión. Es una sociedad anónima privada y si ellos deciden que este es el camino, pues el camino que decía Pacheta, pues es su camino. De hecho, ellos decidieron que en caso de ascenso, Pezzolano tuviera una temporada más de contrato, una temporada con la que el técnico cuenta, su equipo de trabajo cuenta, y hasta ahora no ha habido ningún solo síntoma, ni uno, que nos pueda decir que el club está pensando en otro plano. Así que el día 9, si no cambian las cosas, parece ser que todo apunta a que Pezzolano de momento va a ser técnico del Real Valladolid. Que mañana alguien se puede levantar y pegarse con el meñique con la pata a la cama y decir, hasta aquí hemos llegado. También es verdad, porque esto del fútbol es absolutamente fungible. Pero, insisto, yo la semana pasada estaba convencido de que todos los síntomas apuntaban, siguiendo la lógica del fútbol, a que Pezzolano no iba a ser el entrenador, y esta semana tengo mis dudas. Y es que también, a veces, pensando como aficionado, me pongo en tu lugar y digo, ¿para qué enredarnos? Si la solución es echar al técnico, al menos en el matiz social, ya hemos arreglado lo del escudo, vamos a arreglar lo del técnico. Pero parece ser que la directiva en este caso piensa de otra manera. O la capacidad económica del Real Valladolid sugiere otro tipo de acción. Álvaro Rubio va a seguir como segundo entrenador, con lo cual la pauta va a seguir siendo prácticamente la misma, pero con la diferencia de que Álvaro Rubio va a poder empezar la pretemporada con los jugadores con los que luego va a estar compitiendo en Segunda Real Federación Española de Fútbol. Y el equipo, dice Pezzolano, hoy ha dicho en alguna entrevista que toda la planificación de pretemporada ha sido en anuencia con el club, por su parte. Es decir, se ha contado con él para establecer las fechas de regreso al trabajo y la planificación de pretemporada. Vamos a ver si este año no hay destituciones de directores deportivos en plena pretemporada y se le da al técnico herramientas, no solamente humanas, sino también de infraestructura, como por ejemplo amistosos de cierto nivel, una pequeña, mínima concentración para que los jugadores convivan durante unos días fuera de Valladolid, o si se va a encontrar como lo del año pasado, que prácticamente lo único que pudo fue organizar un campus de verano con los jugadores de la primera plantilla del Real Valladolid. Así que, si no es Pezzolano, Ya. Y si va a ser Persolano, pues es nuestro entrenador. Contra eso no vamos a poder bregar. Quien sí va a ser entrenador del Atlético Valladolid, y cambiamos de tema porque hay muchos temas atrasados, es David Pisonero, que ayer estuvo en la presentación de Gustavo Oliveira y de Lucas Ribeiro. Ambos eran definidos de esta manera deportivamente por el técnico vallisoletano.
Hablando individualmente, yo creo que la responsabilidad de Gustavo en ataque es muy muy alta, ¿no? Que es un jugador que viene a darnos minutos de muchísima calidad, ahora lo describimos un poquito como jugador, aunque defensivamente va a ser un jugador también vital, pero la responsabilidad del ataque va a ser mucho en sus espaldas, con lo cual es un jugador que viene a aceptarla y con toda la responsabilidad del mundo. Y por el otro lado, defensivamente, Lucas sabe lo que nosotros esperábamos de él, lo hemos hablado por teléfono, sabemos que es un jugador que esperamos 60 minutos de mucha calidad defensiva, tácticamente tiene que crecer mucho y en ataque esperemos que sea su crecimiento exponencial y que también nos dé, pero la responsabilidad de ambos es muy alta desde el inicio, con lo cual no es fácil su elección, no ha sido sencilla y lo han tenido muy claro desde el primer momento. Si hablamos deportivamente, yo creo que Gustavo es un jugador como se ha definido él, ¿no? Un lateral izquierdo muy versátil, con muchísimas cosas. No solo es un jugador que puede tener lanzamiento de media a larga distancia, sino es un jugador muy muy táctico, con decisión, con capacidad de juego y adaptación a distintos sistemas defensivos, ¿no? Con lo cual es un jugador que sí tiene un crecimiento alto, tiene tantas vertientes de juego que esperamos que las demuestre todas aquí y nos dé todo eso, ¿no? Y Lucas, defensivamente, yo creo que es al contrario. Tiene defensivamente muchísimo juego. Creo que en el uno contra uno es un jugador que se mueve bien, es capaz de adaptarse a distintos sistemas defensivos, que esto en Valladolid no es fácil, ¿no? Porque exigimos muchísimos y con distintos niveles de intensidad, con lo cual esperamos, ¿no? Que defensivamente sea ese bastión importante, ese 5-1 que teníamos, ese 6-0 que teníamos, con un centro defensivo que este año ha despuntado, y esperamos que él coja ese testigo desde el inicio y lo pueda manejar.
Pues vamos a escuchar a los dos protagonistas. Por un lado, ¿por qué tomó la decisión de venir a Valladolid el lateral, Gustavo Oliveira?
No, yo creo que siempre hablé con mi representante que me gustaría mucho jugar en Asobal. Creo que es una liga muy, muy competitiva, muy buena, y me puede hacer crecer y me tornar el mejor jugador. Y Valladolid es todo aquello que puede para me tener, y fiqué encantado con esa capacidad que Valladolid debe para conversar conmigo. David fue extraordinario y siempre habló muy bien conmigo, y Diego también, y muy fácil la decisión.
¿Y cuál es la diferencia que principalmente preside para Gustavo Oliveira entre la Liga Asobal y la Liga Portuguesa?
Yo creo que son ligas diferentes. Aquí tenemos Barcelona a un nivel superior, yo creo, pero todas las otras equipas son muy competitivas, son muy parecidas unas con las otras. Tan puedes ganar al Vidasoa, que se quedó en segundo puesto el año pasado, como puedes perder con el último. Y creo que eso me encanta en la Liga. Liga Portuguesa es un poco diferente. Tienes Porto, Benfica, Sporting, que están un nivel acima de todos. Y después tienes 3, 4, 5 equipas como Povo, Águas Santas, Marítimo, que tiene un buen nivel, pero creo que es una liga que ainda no está al nivel de Asobal, y por eso había sido una decisión fácil para mí también cambiar de país y de liga para poder crecer.
Otro que se define como jugador, el pivote Lucas Ribeiro.
Yo tengo capacidad para defender, pero yo tengo que trabajar mucho para el ataque. Ya he hablado con el entrenador y es eso que vamos a hacer, trabajar mucho para yo subir de nivel y tener capacidad para jugar todos los partidos muy bien.
No está cerrada la plantilla, Pisonero define lo que le falta.
Ahora mismo estaríamos cerrados a expensas de poder ver alguna oportunidad de mercado, ¿no? Pero en principio bueno, podríamos mirar algo defensivamente que nos pudiera ayudar atrás, siempre por hacer una plantilla un poquito más compensada y larga, ¿no? Pero por lo demás tenemos una plantilla ahora de 16 jugadores que cubren todas las necesidades. En nuestro caso teníamos claro lo que queríamos, lo hemos tenido antes y sabíamos que queríamos estos jugadores, en concreto ellos. Entonces, no hemos tenido ninguna duda ni por esperar, ¿no? Pero para nosotros la intención era cerrar la plantilla antes de todo y poder configurarla lo antes posible, tener claro lo que queríamos, cómo lo queríamos y poder trabajar desde ya, ¿no? Que es el inicio, ¿no? Reunirnos hoy para planificar ya ese inicio de finales de julio.
Y el presidente Mario Arranz avanzaba ya lo que va a ser en cuanto a crecimiento la próxima temporada.
Sí, obviamente cualquier crecimiento, pues la componente económica tiene que ir alineada con ese crecimiento, ¿no? Sobre todo porque estamos apostando por muchas vías, tenemos abiertos muchos frentes, ¿no? Espero que no sean demasiados. Pero además del primer equipo, pues este año hicimos la apuesta de tener un equipo filial en la tercera competición nacional. No estamos hablando de una competición aislada, ¿no? Es la tercera competición nacional. Seguimos apostando por la cantera, queremos mejorar las condiciones de todos. Y bueno, pues eso sin perder de vista pues otras muchas actuaciones que tenemos encima de la mesa. Entonces sí, tenemos que crecer. Tenemos un esbozo de lo que puede ser el presupuesto de la temporada que viene y vamos a estar en torno a los 900.000 euros ya. Lo cual, pues bueno, pues es un crecimiento desde los últimos años que da un poquito de vértigo, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando bien. Nuestro mayor escaparate pues es el primer equipo y es lo que al final te genera un producto mejor y que bueno pues puedas vender más, no solo a nivel de liga y que tengamos un mejor rendimiento de lo que la liga puede reportarnos a nivel de retorno televisivo, sino también pues bueno por la captación de patrocinios, crecimiento e incremento de número de abonados, taquilla, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poco el camino. Bueno, vamos a tener un pabellón creo que mejor vestido de lo que ha sido al inicio de esta temporada, como habéis visto en la segunda vuelta, con esa publicidad LED, videomarcadores, una unicidad que iremos implantando a nivel de publicidad en cuanto a lo que es el color, igual que bueno, pues en el fútbol, ¿no? Vamos un poco siguiendo esa estela y bueno, con esa voluntad de crecimiento y bueno, pues que queremos que se consolide.
Son 13 los minutos que nos quedan para llegar a las 4 de la tarde. Como siempre, los miércoles tenemos una cita con Cavidel.
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Y Cavidel, que de la mano de las infantiles del Aula Valladolid se ha subido a lo más alto del podium del Campeonato de España de la categoría. Ya han vuelto, yo imagino que ya habrán aterrizado de su nube particular y su entrenadora Isa Sevilla está con nosotros. Hola Isa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantada de saludaros.
¿Ya estáis, ya habéis pisado el suelo, ya estáis otra vez en la tierra?
Sí, ya estamos otra vez en la tierra y bueno, esto cuesta un poco creérselo, ¿eh? Es un poco como digo yo a las niñas, digo, tenéis que daros cuenta de que esto no es un torneo más, sino que es un campeonato de España.
Claro, es que ahora son las mejores jugadoras infantiles de España a nivel de club. Pero realmente lo que son un grupo de amigas que han disfrutado muchísimo, me dicen, de una temporada excepcional jugando al balonmano.
Sí, la verdad es que la temporada ha sido muy buena. Hemos conseguido quedar primeras en la liga. Hemos ido a algún que otro torneo que, bueno, yo sí que he buscado para que estas niñas tuvieran el mayor número de partidos posibles antes de bueno, pues llegar a la fase final del Campeonato de Castilla y León, luego más. Y entonces, bueno, pues hemos hecho unos cuantos de torneo que hemos ganado también. Entonces, bueno, pues muy bien, sí.
¿Cómo ha sido la temporada? Porque me cuentan que habéis sido muy superiores a vuestros rivales, pero que habéis llegado a abril, mayo, como auténticos aviones.
Sí, la liga ha sido, bueno, pues para nosotros un poco otra liga, ¿vale? Porque nosotros sí que los partidos han sido, pues hemos ganado con bastante solvencia todos los partidos, uh-huh. Entonces, bueno, eso ha sido un poco la liga de aquí, ¿vale? Luego ya sí que el campeonato de Castilla y León, pues bueno, fue un poco más, los partidos un poco más ajustados y tal, pero bueno, hemos sabido pues trabajarlo para seguir en nuestro camino que era de llegar lo más lejos posible. Entonces, eso por un lado, luego los torneos que hemos intentado que tuviesen para llegar eso, a este punto que era nuestro sueño, ¿no? De llegar al Campeonato de España.
Bueno, la fase autonómica ha sido digamos que un primer tramo, después el sector, llegáis al Campeonato de España y a partir de ahí hay que intentar mentalizar a niñas de 13, 14 años de lo que les está pasando, de dónde están y de lo que puede ocurrir. ¿Preferís, iba a decir, cargarles de responsabilidad o dejáis que la cosa fluya y que sean eso, niñas de 13, 14 años?
Sí, a ver, en esta categoría es lo que pasa, que por edad les cuesta mucho gestionar estas cosas y los momentos complicados. Pero yo, por ejemplo, lo que he observado, ¿no?, es que han demostrado muchísima madurez y a pesar de que empezamos perdiendo el campeonato, el primer partido le perdimos de 4 contra el favorito, que luego quedó tercero, pues han sabido levantarse y poco a poco luego ganamos de 1 el segundo partido, el tercer partido le ganamos con más diferencia. Entonces, a pesar de la edad y la presión que puede suponer esto, ellas lo han sabido gestionar muy bien. Entonces han demostrado muchísima madurez.
Oye, la final parecían jugadoras senior, de la templanza y la seguridad con lo que lo estaban haciendo todo. Quizá, bueno, pues 4 goles arriba no sea una diferencia extraordinaria en el marcador, pero a mí me pareció, Isa, que en el juego tus chicas fueron muy superiores al rival.
Sí, empezamos muy bien, ¿sabes? Bueno, las motivamos muchísimo antes de salir a la pista. Lo que habían conseguido ya era increíble, ¿no?, de llegar a la final y les dijimos que, bueno, que teníamos, que no nos conformábamos y que teníamos que hacer más todavía. Y bueno, salieron muy enchufadas, que esa renta que cogimos al principio luego tuvimos que mantenerlas, simplemente. O sea, estuvimos hasta 2-7 ganando nosotros. Uh-huh. Y luego, pues, supieron mantener lo que en categoría infantil, como les digo, no es fácil. El año pasado, de hecho, la final que se jugó en infantil femenino, el equipo de Canarias iba ganando de 11, creo que sí, que fue, y al final perdió de 1. Entonces, es lo que te comentaba, ¿no?, que a ellas les cuesta mucho gestionar eso, pero bueno, nosotros sí que hemos sabido, esa renta la supimos mantener y bueno, al final pues nos llevamos el campeonato.
Te pregunto por dos noches, la previa a la final y la de campeonas de España. ¿Cómo fueron la una y la otra?
Pues de emociones, me dices.
Sí, claro, y de sobre todo de cómo controlas tú a un grupo que se juega una final a la mañana siguiente y cómo controlas tú a un grupo que acaba de ser campeón de España.
Pues que no eran conscientes ni de lo que habían conseguido de llegar a la final ni de lo que luego iba a ser. Entonces, pues poco a poco diciéndoles que bueno, que íbamos, que ya éramos, habíamos hecho historia, ¿no?, llegando a la final y luego que éramos campeones de España, que teníamos una estrellita más en el escudo, que iban a hablar de nosotras, como de hecho así está siendo, y que poco a poco lo fueran asimilando y estuviesen orgullosas, que alguna era como eso, como un partido más, pero claro, no era así.
Claro, pero la noche anterior cambias alguna rutina o dices, mira...
La rutina ha sido siempre la misma.
La misma, ¿no?
Nos tenemos una rutina de descanso, de activación, de alimentación, y eso sí que ha sido siempre igual, porque son 5 partidos, y como no lo gestiones eso bien, no llegas al final.
Claro, y es que además los entrenadores y las entrenadoras base ahora habéis tenido que incorporar una nueva faceta a la rutina, que es la hora de recogida de móviles, ¿no?
Sí.
Eso, a que hace 15 años tú, Isa, ni te lo imaginabas eso.
No, yo he sido jugadora también y eso no lo había. Entonces, bueno, sí, tenemos que quitarle los teléfonos para que no se nos descentren, ¿sabes? Al final todo suma y, bueno, sí que las dejas un ratito todos los días el teléfono, algunos días más, depende del calendario, otros días menos, pero sí, hay que quitarles el teléfono porque si no, al final el descanso que tú pides porque necesitan, no lo tienen, si se distraen, si se descentran.
Y desde tu experiencia, Isa, ¿este grupo puede ser un grupo que vaya cosechando éxitos a medida que suba categorías o hay que ser pacientes porque luego la vida de cada una tira por un lado?
A ver, yo creo que sí. Yo con la mayoría llevo ya muchos años, he visto su progresión, ¿vale? Con algunas llevo 5, 6, 7, incluso 8 años con algunas, he visto su progresión y yo creo que esto no acaba aquí. Entonces yo diría que sí, que yo lo que siempre les digo es que vayan poco a poco, que no den nada por hecho, que trabajen, y eso es una cosa que tengo que que estar orgullosa porque han trabajado muchísimo y yo creo que tienen esa actitud de seguir trabajando, ¿sabes? A pesar de que hemos puesto partidos días de festivo, entrenamiento, siempre venían con ganas, siempre venían con ilusión y yo, si siguen así, yo creo que esto no acaba aquí, que podemos sacar más rendimiento de estas niñas.
Bueno, pues allí estaremos nosotros, allí estaréis vosotras y allí estará seguro Cabidel como patrocinador de esta sección. Otro podium al que se sube Cabidel después del conseguido hace pocos días con el mundo del rugby. Isa Sevilla, entrenadora de las infantiles del Aula Valladolid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena y ahora a presumir de título, que los entrenadores también tenéis derecho.
Muchas gracias a vosotros también por llamarme.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Y ya está La Era Santos, un nuevo libro sobre rugby a tu disposición en todas las librerías, también a través de su página web, cuesta menos de 21 euros y su autor es Álvaro de Benito. El lunes estuvieron aquí el autor y el protagonista, Santi Santos. Álvaro de Benito, el autor del libro, el editor también del libro, pues nos dice qué busca con esta publicación.
Es dar la palabra a las vivencias de Santi, a la experiencia de Santi. Yo siempre digo que es una verdad, no es la verdad, porque verdades no solo hay una, ¿no?, sino que hay muchas. Entonces aquí se recoge esa visión y esa verdad de Santos, ¿no?, de Santi. ¿Qué ocurre? Que al final cuando empezamos a trabajar sobre este libro, en un guión que era muy claro o que era muy determinado al principio, de decir, bueno, pues vamos a hacer por orden cronológico esto, esto y esto, en cada conversación de las 15 que tuvimos, 3 horas cada uno, prácticamente 5 meses y medio todos los miércoles, se iba torciendo la cosa, ¿no? Decías, bueno, pues esto que a lo mejor yo no tenía tanto interés, resulta que para Santi es fundamental, con lo cual ocupa muchísimo más tiempo. U otras que yo creo que esto tiene que ocupar mucho, Santi, la experiencia es que no es tan relevante, con lo cual se corta, ¿no? Entonces, también se recoge el que no sea todo tan estricto y tan cuadrado, sino que haya una mayor fluidez, ¿no?
Hay un montón de anécdotas, un montón de conversaciones, un montón de detalles que desconocíamos de todo lo que ocurrió en Bruselas con el árbitro rumano, de todo lo que ocurrió en Rusia, del caso Vandenberg. Y también se habla de Valladolid, naturalmente, porque le hemos preguntado allí a Santi Santos, ex seleccionador nacional de rugby, ¿qué peso tiene o ha tenido Valladolid en el rugby durante su etapa?
El rugby español, Valladolid, ha servido de motor o de tractor del rugby español. En los últimos 15 o 20 años, Valladolid sí que ha tirado por el crecimiento del BRAC, por el crecimiento del Chami, pero sobre todo más del BRAC, pero los dos y la competición ha ido haciendo que suba y ha tirado el resto del rugby español. Pero el resto del rugby español muchas veces no le ha acompañado, no ha habido un crecimiento comparable o equiparable del rugby en Madrid, del rugby en Cataluña, del rugby en el País Vasco, que eso que estaba creciendo, se ha quedado un poquito sin el empuje o sin el acompañamiento del rugby del resto de España. Y yo creo que ha habido ahí un freno, que ahí sí que yo le lo achaco al rugby de Valladolid. Lo otro es culpa del resto de España de no ser capaz de ponerse al nivel que ha marcado Valladolid. Pero luego Valladolid ha muerto un poco de su propio éxito y sobre todo yo creo que se ha conformado con ser cabeza de ratón. O sea, ha habido un momento que el BRAC ha ganado 10 ligas y se ha conformado ahí, se ha parado ahí. O sea, en lugar de decir yo quiero ser un actor importante en Europa, yo lo comparaba con Álvaro con la época cuando yo estuve en el Maru o años anteriores, y yo creo que ha faltado la ambición de dar un salto, de decir, bueno, España se me queda pequeña, ¿no? O sea, lo ha hecho muy bien Valladolid. El rugby español no ha sido capaz de acompañar, de empujar, de poner en problemas y demás. Se ha acomodado, ha habido una acomodación y ha habido una falta de ambición en el salto. Ha sido prudente y te lo reconozco. Pero también hay que ser ambicioso.
3:00 PM, seguimos.